Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología.
La cultura como herramienta de poder. ¿Por qué la izquierda reacciona con tanta estridencia cuando se revisan los fondos destinados a la cultura? Durante el gobierno de Boric, el presupuesto cultural aumentó fuertemente, pero sin una estrategia clara, sin mejorar la gestión y dejando incluso recursos sin ejecutar. La explicación quizás está en el propio Congreso Ideológico del Frente Amplio. Ahí reconocen que la cultura, las artes y el patrimonio son piezas estratégicas para construir la nueva hegemonía cultural. Es decir, para ellos la cultura no es solo la creación, la belleza, la identidad o patrimonio. También es una herramienta para disputar el poder y transformar ideológicamente la sociedad. Por eso, cualquier ajuste presupuestario se presenta como un ataque a la cultura, aunque los recursos actuales sigan siendo superiores a los ejecutados el año pasado. Chile debe financiar la cultura, por supuesto que sí, pero una cultura diversa, libre y plural, no una maquinaria destinada a reproducir las ideas de un partido de izquierda. Porque cuando el Estado decide qué pensamiento merece escenario y cuál debe quedar entre bambalinas, ya no estamos hablando de cultura, estamos hablando de pura y simple propaganda. Soy María José Hoffman y esta fue la apertura editorial en La Voz de la Gente.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Vuelven los Pizza Days, con hasta un 40% de descuento en Más Arauco pagando con tus tarjetas de crédito y débito BCI Visa. Aprovecha beneficios exclusivos y descubre las mejores oportunidades para vestir esta temporada y disfrutar en familia. Conoce más en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Términos y condiciones en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Ahora por Chile Express, haz tus envíos por WhatsApp con solo un mensaje, sin descargar aplicaciones, sin registrarte. Genera tu envío y entrégalo donde quieras. Escríbenos al más 569-8442-1177.
En la USS descubrimos cómo transformar aguas servidas en biofertilizante. El fósforo es un mineral crítico para la industria agrícola mundial, pero hoy sus reservas se están agotando. Ante esta necesidad, investigadores USS desarrollan un proyecto para rescatar fósforo desechado en plantas de tratamiento de aguas servidas. Un avance que podría cubrir hasta el 30% de la demanda interna de fósforo en Chile. Investigación que importa. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Muy buenos días, martes 4 de agosto, este día de invierno ya, estamos empezando el final del año. Hoy día tenemos muy buenas noticias, parte la última patita del trámite legislativo para sacar adelante la gran reforma de la reconstrucción. Y además vamos a estar conversando aquí con un panel bastante económico sobre este segundo semestre, como ha dicho Quiroz, que va a ser muy dinámico, así que espero que les podamos tener buenas noticias. Primero quiero presentar a nuestro panel, como siempre, vuelve el novio Miguel Ángel Fernández, subdirector de Faro BD. Buenos días.
Buenos días, ya me puse rojo.
No, felicitaciones. Estábamos súper preocupados porque yo no me acordaba si yo te había delatado después del anillo o antes del anillo.
No, fue. Sí, así que está bien.
Está bien, está
gracias,
bien.
Gracias, Pepa.
¿Cómo estuvo la pedida de matrimonio española?
Muy simpática. Más íntima, muy a mi estilo, y soy un tipo medio reservado para eso, pero la Marce estaba muy contenta. Así que, un buen momento en la vida.
Qué bueno, cariño a la Marce y a toda la familia que se enteró a través del programa.
Se enteró a través de la radio.
Muy bien, Valdivia especialmente.
Exactamente.
¿No? Solo un buen momento en la vida, mucho más que eso, ¿no? Es que
está partiendo. No me pongas en problemas, Alejandro, ya es suficientemente.
Es que Alejandro es un enamorado de su Dani. Ustedes no saben cómo Alejandro es un enamorado de su Dani. Me encanta ver cómo se te cae la baba con tu señora. ¿Cómo estás? Buenos días, Alejandro Bebeber.
Muy bien, pues doña, ¿sí?, Pepa, gusto saludarla.
Ex subsecretario de Hacienda, decano de la Facultad de Economía y
Negocios y Gobierno.
Eso, es que es muy largo.
De la Universidad
de San Sebastián. De la San Sebastián. Y hoy día tenemos un invitado nuevo, que es Rodrigo Benítez. Nos conocimos en esta mesa, ¿se acuerdan que les conté que en mi partido estábamos formando una mesa, que tú también estás, Alejandro, para hacerle propuestas al gobierno en materia laboral, dada la emergencia y la crisis laboral? Y ahí dije, este hoy es muy inteligente, lo voy a invitar a la radio. Rodrigo Benítez, abogado de la Chile, máster en tributación Georgetown University. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Excelente, muchas gracias por la invitación. Un gusto dar a conocer las opiniones de la parte más técnica.
Muy bien, muy bien. Aquí vamos a estar, sí, porque Alejandro también es técnico. Tú sabías, aquí sí. Estamos con puros técnicos, así como... son bromas. Oye, pero antes quiero pedirte un comentario breve sobre la editorial de la cultura, como hoy día se... La izquierda salta a partir de la reducción de sus, digamos, recursos, y al final uno empieza a entender por qué se enoja tanto o se indigna con esta rebaja, cuando ellos saben que gran parte de cómo llegan al poder es manejando la cultura. ¿Qué te parece, Miguel Ángel Fernández?
Mira, es un tema que a veces parece árido, pero la gente que lo escucha tiene que comprender la magnitud de la relevancia de ponerlo sobre la mesa. Porque para la izquierda gramsciana, que ve, ¿no es cierto?, en las expresiones artísticas una forma de concentrar poder, de difundir su mensaje, de persuadir al resto y llevarlo por caminos que la historia sabe cómo terminan. Terminan en dictaduras y en pobreza para las familias y para los países. Es fundamental poner sobre la mesa el por qué patalean. Porque les estás haciendo, de alguna manera, les estás reduciendo su campo de acción al plan político que significa tener los fondos y recursos del Estado, de todos los chilenos, para una posición política. Me parece que lo que tú dijiste es fundamental. La cultura es parte del ser humano, es parte del florecimiento de las sociedades, pero es una cultura libre, abierta, incluso yo diría competitiva. La izquierda no quiere eso, quiere reducir a su propia expresión y a su ideología lo que se pueda mostrar en las plazas, teatros y ferias del país, y eso es algo impresentable.
Totalmente. Bueno, mira, yo creo que aquí lo único que cabe es levantar la voz en advertir este escenario, que lo sabemos, y aquí estoy mezclando peras con manzanas, pero cuando ellos manejan también la cultura, pucha que importa que al menos lo que comunique el gobierno en este tema, en todos los temas, sea con fuerza, sea relevante. Yo lo vincularía un poco con lo que está pasando en este debate sobre las vocerías, porque efectivamente creo que ahí hay una... No es que... O sea, el ministro Alvarado lo está haciendo muy bien, pero está dedicado a Interior, ayuda también, es parte de la triada para empujar los proyectos desde Sexpress. Ahí hay un grupo, un equipo, y además la vocería... Están cargando la mano al ministro. Oye, Alejandro Bebeber, te quiero preguntar, porque hablemos de cosas que también importan mucho a los chilenos, que tienen que ver con este optimismo. ¿Es verídico afirmar que nuevas cifras de que informó el Banco Central sobre el IMASEC, el aumento de 2,4%, ¿es apresurado afirmar que estamos frente a un escenario positivo o ser optimista o hay que ser más cauto? No, ¿qué significa además?
Sí, es completamente correcto. El mes de junio marca un punto de inflexión para la economía nacional. Y aun cuando podamos ver algunos efectos sobre los precios y sobre el crecimiento de los temporales, que eso lo vamos a ver, algo se haya reflejado en julio, de aquí en adelante vamos a tener comportamientos de la economía que van a ser positivos. Es decir, vamos a recuperar el crecimiento. Y eso no lo dice solamente el ministro de Hacienda, lo dicen todas las proyecciones, el Banco Central y los organismos internacionales. Este año el crecimiento total va a ser magro. Eso es una realidad, porque venimos de 5 meses negativos. Entonces, cuando tú estuviste 5 meses bajo el agua, tienes que tratar de empatar el partido. Y vamos a ganar este partido 1-0. Va a ser por poquito, pero lo vamos a ganar. Eso significa que el crecimiento a fin de año va a estar entre 1 y 1.5%.
¡Qué poco!
Es poco, si esa es la realidad. Ahora, es poco por varios motivos. Sí, uno principal es la crisis internacional. La crisis internacional no estaba en las proyecciones a inicios de año, cuando todos los organismos señalaban que íbamos a crecer en torno al 2.5%. Bueno, la crisis internacional nos bajó el crecimiento en torno a un punto. Ahora, ¿qué es lo interesante? Y para empezar a descomponer este IMASEC, que, para decirlo en simple, es el mejor termómetro que tenemos para medir el crecimiento de la actividad y la producción de bienes y servicios. Y es un indicador mensual que compara el mes con el mismo mes del año anterior. Si vemos los resultados pormenorizados, encontramos que la minería creció 9,8%. Es un crecimiento enorme.
¿Cuándo?
Enorme.
¿Ahora?
Ahora, claro.
¿En el último semestre?
No. El IMASEC, el mes de junio.
¿Solo este mes?
Solo este mes, claro. Este mes, comparado con el mismo mes del año anterior, creció un 9,8%. Un tremendo resultado. Y por el otro lado, algo que a mí me interesa mucho, el comercio, creció un 5,4%. ¿Por qué es importante el comercio? Porque eso significa que el consumo se está reactivando. Y el consumo es muy importante para toda la población. Recordemos que los sectores más vulnerables, PEPA, los sectores medios en general, no tienen capacidad de ahorro, es muy difícil invertir y por lo tanto gastan todos sus ingresos. Y cuando tenemos un crecimiento del comercio, significa que las personas están volviendo a consumir. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos que tratar de mostrar, PEPA, unas expectativas o proyecciones distintas. Tú sabes que, y lo hemos conversado muchas veces, la economía se mueve en torno a los estados de ánimo. Así estamos todos apesadumbrados, creemos que esto va a ser un desastre, que no vamos a reflotar, bueno, tomamos decisiones consistentes con eso. Es decir, dejamos de pedir crédito, dejamos de gastar, dejamos de invertir, y por lo tanto llegó el momento de cambiar ese estado de ánimo. Por eso es que el ministro de Hacienda es tan persistente en señalar que vamos a salir adelante, y eso es una realidad. De hecho, sin la mega reforma ya, los datos de crecimiento para el próximo año son mucho mejores que este año. De hecho, las proyecciones están en torno al 2,8%.
Solo por las expectativas.
Solo por las expectativas para el año 2027. Pero con la mega reforma en implementación, el propio Ministerio de Hacienda aumenta esa proyección en torno a un punto. Es decir, 3,7% para el cierre del año 2027. Es cierto lo que dice el ministro Quirós. De aquí en adelante las cosas van a estar mejor y vamos a salir de adelante. ¿Qué va a ser lo más difícil de recuperar? Y ya vamos a conversar de eso, y lo hemos hablado, el mercado laboral.
Perfecto. Rodrigo Benítez, aquí en el fondo se nos había planteado un escenario casi de que íbamos a entrar en recesión ayer, básicamente. Entonces esto efectivamente no es que lo contradiga, pero dice vamos mejorando poco a poco. ¿Cómo ves tú no solamente el aumento del IMASEC, sino que, como dice siempre Alejandro Weber, que la economía depende mucho y activa expectativas, porque lo de la minería, explícame, salvo que se haya firmado algún contrato nuevo, yo la verdad es que no... ¿Por qué se activa tan rápido? Y debe ser precisamente por las expectativas. ¿Cómo ves tú, tenemos que no tenemos que estar tan optimistas con respecto a lo que está pasando?
Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo ahora es que efectivamente ahora sí que se está sintiendo el nuevo gobierno, porque uno hubiera pensado, demoró el efecto de las nuevas políticas, de los nuevos incentivos, de la facilitación del desarrollo de proyectos con menores permisos, más rápidos, más eficientes. Entonces, el momento que uno dice, ahora empezamos el despegue, empezamos a dejar atrás los malos años que tuvimos y podemos mirar a futuro con mucho más esperanza, viendo nuevos proyectos, nueva normativa, en materia tributaria está claro que esto ya está produciendo efecto a nivel de expectativa, con mejorías de la inversión, aumento de la inversión claramente, y a partir de eso podemos ser mucho más optimistas y mirar que efectivamente los cambios vienen.
Oye, pero nada de técnico tú, vos, porque cuando partís diciendo ahora sí que se está sintiendo el gobierno, es una afirmación política, porque se están empezando a ver los efectos.
Claro, en algún momento tenía que producirse el aspecto expectativas. Ahora expectativas es porque detrás viene bien fundado con una bataola de normas que lo favorecen, o sea, podríamos ir técnicamente desmenuzando cada una de las normas, pero efectivamente vemos que, por lo menos desde la práctica, yo me dedico a la asesoría de clientes, desde la práctica ya los mismos clientes están desarrollando nuevos negocios, teniendo nuevas ideas, y hay más seguridad y certeza jurídica.
Totalmente. Porque Miguel Ángel Fernández, cuando el gobierno ha sembrado expectativas en seguridad, en economía, ¿cuánto tiempo existe esta luna de miel hasta que la ciudadanía ya empieza a exigir resultados concretos? ¿A fin de año? Porque nadie puede pedirle al presidente Kast que en 6 meses de un zapatón arregle el país como lo recibió desde Boric. Pero también hay un límite, hay un tiempo. ¿Cuándo se empieza allá a decir, oye, ya, queremos empezar a ver mejores cifras de desempleo? Hoy día partimos un poquito con el IMASEC, con las expectativas, que es muy relevante. Pero ¿cómo es ese proceso que mezcla esa mirada económica, pero que está afirmada en lo político?
Yo creo que a los 30 días ya empieza a afectar, Pepa. O sea, el mes ya de instalación comenzó a afectarle al gobierno. Después le ocurrió con las bencinas, ¿no es cierto? Vimos que fue básicamente el desacople entre el núcleo más central de apoyo al presidente y aquellos que lo habían apoyado en segunda vuelta. Y me parece que este IMASEC llega en el mejor momento posible. Llega antes de la discusión del presupuesto, llega en un momento donde además la tendencia en la caída en la aprobación del presidente comenzaba a caer a un umbral que es psicológico, que es ese umbral del 30%, cuando uno mira el promedio está en 36% hoy en día, y eso empieza a levantar alertas de lo que va a significar para dominar la agenda pública, para la acción de las vocerías, estar acercándose a lo que es una barrera psicológica. Y eso no hay que esconderlo, así funciona básicamente la política. Entonces, es una gran noticia para el gobierno porque efectivamente, además un mes que fue complicado para el Ministerio de Hacienda, que fue de dulce y a gras, aparece un IMASEC empujado por el sector de minería, empujado por el sector de servicios, todavía vamos a hablar después de empleo, pero esto da una luz de un buen segundo semestre y permite además comenzar a anticipar lo que va a ser una comparación muy compleja a fin de año, que va a ser la comparación de las cifras de crecimiento de empleo con el último año del gobierno de Gabriel Boric. Entonces, si hay un momento específico para que la tendencia cambie y se comience a, de alguna manera, encauzar el optimismo del gobierno y que eso se transfiera también a la ciudadanía, es en un mes como agosto, como junio, ¿no es cierto?, julio, que va terminando el invierno. Son meses, además, generalmente más lentos y te dejan proyectar lo que va a ser una última parte del año más positiva, con más esperanza para la gente al final.
Yo calculo, Alejandro Weber, que entre que ahora el gobierno, si se aprueba hoy día a las 4 de la tarde, que debiera aprobarse, más los 3 vetos, más el Tribunal Constitucional. ¿Tú crees que ya estamos zapateando, celebrando la mega reforma, tipo septiembre?
De todas maneras, con chicha y empanada la mega reforma va a estar aprobada. ¿Salió eso como ves?
¿Con chicha y empanada va a estar aprobada?
Sí, no es lo mío la España. Pero también hay que decir, Pepa, que hay un desajuste de expectativas hoy día, y que en todas las mediciones las expectativas en la casa, en los hogares, están bajas. Y fundamentalmente por dos elementos que son de economía de bolsillo, si tú quieres. Uno es la pega. Hay poca pega. Y la pega que hay no es muy buena. Esa es la realidad. Y la otra, el sinceramiento de los precios internacionales, que generó un impacto muy fuerte en las personas. Después de eso, todas las mediciones duplicaron la gente que cree que la economía va por mal camino. Entonces, por eso es que es importante este dato duro, porque el IMASEC no es percepción. IMASEC es la realidad de la economía. Es decir, estamos produciendo más, la gente está comprando más, hay más inversión minera, hay más desarrollo de proyectos. Eso es dato duro. Lo que tiene que empezar a pasar es que esos datos duros, es decir, la realidad, que la economía efectivamente está mejor, se va a tener que empezar a reflejar de a poco en las expectativas, las sensaciones, las percepciones de las personas. Y para eso, el mercado laboral cumple un rol central. Por eso es que es tan importante lo que tú mencionabas, Pepa, de esta mesa de reactivación, de las propuestas que está haciendo la UDI, de la agenda laboral que va a impulsar el gobierno, de la reforma al mercado de capitales y un montón de otras políticas públicas que lo que buscan es precisamente eso, es que haya más acceso al crédito, que haya más financiamiento, que creemos más empleos formales, que los salarios suban, que los ingresos de las familias aumenten. Ese conjunto de medidas va más allá de la mega reforma. Dicho de otra manera, no solo de mega reforma vive el hombre, tenemos que implementar otra agenda de medidas complementarias para generar más pega y de buena calidad.
Bueno, de hecho, esa mesa tiene este viernes en la mañana una reunión con el ministro Rau para ir a presentarle, probablemente se va a coincidir en el 90% de, digamos, de las medidas que ha anunciado el gobierno, pero los énfasis, el apuro, el ponerlo en la agenda pública, yo creo que va a ser también una muy buena idea, porque es verdad lo que dice Rodrigo Alejandro, cuando efectivamente ya, la mega reforma de alguna forma como que ya está aprobada, y quiero hacer un paréntesis porque a mí me parece un descaro total la postura de los alcaldes de izquierda, porque si ustedes se acuerdan, el debate cuando se empezó a hablar en las campañas presidenciales sobre eliminar las contribuciones, el gran debate paralelo era, ok, pero que esto fue, la Evelyn fue muy dura porque como había sido alcaldesa decía ella, pero ¿qué pasa con las municipalidades? Esa era la, ¿dónde está la compensación? Bueno, el gobierno hoy día ha hecho exactamente lo que le pidieron todos los alcaldes, compense, y bueno, como pasa este traspié que ha sido, que este traspié de que faltaba un senador, avisó, qué sé yo, da igual, hoy día ya pasó esa semana, se ha subido el volumen por parte también de la izquierda tratando de aprovecharse de una situación que tiene, no tiene nada que ver con la reforma, que tiene que ver con la distribución de recursos dentro del Fondo Común Municipal, que no es parte de esta reforma. Entonces, yo quería decir eso porque de verdad que yo escucho a Bodanovich, escucho a los alcaldes que levantan la voz y yo digo, pero si este mismo tipo estaba hace meses pidiendo que se compensara y el gobierno dijo, ok, voy a compensar, no miró la distribución, compensó, te saco uno, te pongo uno, te saco 30, te pongo 30. Entonces, descarado los alcaldes, perdónenme que les diga, pero acá, porque la discusión es mucho más de fondo y eso debería venir en otro proyecto. Pero mi pregunta, Rodrigo, es esta agenda, ¿qué debiera priorizar hoy el gobierno después de aprobada esta reforma que de alguna forma ya está aprobada, porque el veto, el TC, van a ser debates como de otro nivel, ¿cachai? Pero ya va a estar casi lista. ¿Qué crees tú, dónde ponemos los énfasis en lo que viene hoy día?
Bueno, primero tiene que haber una campaña comunicacional bastante fuerte de qué es lo que significa la reforma, porque efectivamente, bueno...
Habló el técnico.
Claro, la problemática es que a nivel político, a nivel prensa, tal vez se conoce, pero no hemos ahondado más en lo que significa, en llevar a terreno, qué es lo que va a mejorar. Por ejemplo, si baja progresivamente el impuesto corporativo, eso va a significar que obviamente las proyecciones, los desarrollos de cualquier proyecto, el desarrollo de un informe financiero o cualquier proyecto va a ser mucho más positivo desde la perspectiva que el costo, el gasto de impuestos va a ser mucho menor. Entonces el dinero disponible en la economía va a ser mayor. Entonces vamos a tener mucho más flujo de las empresas para poder atreverse un poco más con mayor inversión y eventualmente lo que esperamos todos, mayor contratación. Desde esa perspectiva, esperamos por una parte una focalización en la difusión de la reforma. Vienen varios reglamentos que se tienen que publicar, que hacen operativa la reforma. Y por otro lado, después viene, bueno, el énfasis que conversábamos de la mesa de más trabajo ahora, que se requiere poner énfasis en flexibilizar el trabajo, mejorarlo, hacerlo, aumentar la productividad, claramente. Y eso, bueno, ¿para qué hablar el efecto multiplicador que tiene el trabajo?
Totalmente. ¿Miguel Ángel?
Yo me quedé pegado con los alcaldes, Pepa. ¿Puedo volver a
sí,
eso?
Sí, por favor, dale. Y con un palito entre medio, por favor, porque yo estoy muy molesta.
Mira, aquí hay dos cosas importantes. Cuando a ciertos alcaldes de cierto sector político se les olvidan las personas y la justicia, estamos en un problema mayúsculo en el sistema político chileno. Y eso es exactamente lo que ha demostrado esta discusión acerca de las compensaciones, acerca de, ¿no es cierto?, el impuesto territorial. Porque se les olvida lo que significa el esfuerzo de una persona haber trabajado durante su vida y que tenga que retribuirle al Estado hasta el último día de su existencia por su propiedad. Se le olvida además que las personas están en el centro y no. ¿Y sabe qué? Yo, alcalde Boric, le quiero decir algo. Cuando uno tiene una municipalidad de 500.000 habitantes, hay que comenzar otro tipo de discusión. Sino deberían ser dos municipalidades. Y lo mismo pasa en Puente Alto. Cuando tenemos una municipalidad con 500.000 de personas que está pensando en el bolsillo de la municipalidad, que está pensando en el bolsillo de su administración, yo creo que es hora de pensar si no necesitamos dos municipios, Maipú Sur, Maipú Norte, lo mismo que pasó en Concepción.
A ver, ¿cómo fue eso?
Lo que pasa es que hay un tema.
¿Qué estás diciendo?
Yo estoy diciendo que llega un momento donde los técnicos y el Congreso deberían sentarse en la mesa a pensar si no deberíamos tener dos municipios de Maipú, dos de Puente Alto. Porque uno tiene un municipio con 500.000 de personas, la concentración de poder comienza a romper el espíritu de los gobiernos locales que decía Alexis de Tocqueville, que son los polos de libertad para que se desarrolle la comunidad. Y con 500.000 personas, los incentivos empiezan a ser distintos. La competencia empieza a ser distinta contra el gobernador, contra tus pares del resto de los municipios. Fíjate que en mi región del Biobío ocurrió que Concepción había crecido mucho. Y entre los 90 se crearon dos nuevos municipios, San Pedro de la Paz y Chiguayante. Y eso, después, en Talcahuano pasó lo mismo y se creó Hualpén. Y efectivamente eso ha mejorado de alguna manera la capacidad comunitaria de los gobiernos
locales. ¿La región también se dividió?
También, sí, pero eso es distinto.
¿Por qué es distinto?
No, porque ahí se creó Ñuble, hay una rencilla magistral histórica entre Chillán y Concepción. Yeah. Pero yo creo que es momento de empezar a ver si esos grandes municipios de Chile no deberían ser dos. Y Maipú y Puente Alto son los primeros. Porque cuando un alcalde se transforma realmente en pensar no en la población, no en la justicia, sino que en su bolsillo de administración, eso huele muy mal para un sistema político.
Oye, qué buen debate instalas, porque fíjate que yo nunca lo había pensado. Siempre al contrario, como que cuando se propone la idea de dividir, a mí me nace casi por principios oponerme. ¿Por qué? Porque al final terminas administrando pobreza, porque duplicas burocracia, porque no es tan simple. Pero en este caso, claro, no nos había pasado que teníamos municipalidades tan grandes que a veces también son inabordables. Y bueno, y en este caso están mostrando una concentración un poquito abusiva. Oye, ¿sabes qué? Voy a darle un punto. Me parece súper bueno tu análisis y tu propuesta, porque yo al menos nunca lo había... Siempre era como al revés. No, ¿para qué? Si reciben 10.000, van a recibir 5 y van a tener que contratar a 2 directores municipales. ¿Te fijas? O sea, como multiplicación. Ah, está interesante. Oye, vamos a ir a una breve pausa. Estamos conversando con Alejandro Weber, como todos los martes. Estamos conversando también con Miguel Ángel Fernández, subdirector también de FARUDD, y Rodrigo Benítez, abogado de la Universidad de Chile, que hoy día también nos está visitando. Vamos y volvemos.
La pesca responsable, el cuidado de los océanos y la innovación son pilares que mueven a la pesca industrial del Biobío, una actividad estratégica para la alimentación y el desarrollo del país. Porque desde la capital pesquera de Chile, incorporando tecnología avanzada, altos estándares de eficiencia y buenas prácticas orientadas a la preservación de los ecosistemas marinos, 6.500 hombres y mujeres trabajan en las comunas de Tomé, Talcahuano y Coronel para asegurar que los alimentos sanos, nutritivos y seguros lleguen a las mesas chilenas, en un compromiso permanente con la biodiversidad marina y el cuidado de los océanos para las futuras generaciones. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas. Una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu cuenta 2 metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y automotriz julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. julioinfante.com.
Los procesadores NVIDIA, antes nadie los conocía porque servían para los computadores de gamers, para juegos, porque tenían demasiada capacidad. Ahora con lo que es la inteligencia artificial son los únicos que sirven para ello, por lo tanto es la quinta fortuna del mundo el coreanito este, dueño de los procesadores NVIDIA. Pero le vamos a preguntar algo nuevo. ¿Qué sabes esto de que los procesadores NVIDIA hoy día pueden detectar videos deepfakes en 22 milisegundos?
¡Claro! Resulta que sí. NVIDIA acaba de presentar una tecnología bastante impresionante llamada detector de video sintético. Esta herramienta de IA es capaz de detectar videos deepfake en tan solo 22 milisegundos cuando se ejecutan sistemas RTX, lo que significa que puede analizar el metraje casi en tiempo real. Y la idea es ofrecer a las redacciones, emisoras y empresas una capa adicional de confianza contra videos sintéticos. Básicamente, revisa los fotogramas y asigna una puntuación de probabilidad sobre si el video ha sido manipulado por IA.
Este es un sistema que se le va a ofrecer a las cadenas de televisión y a los medios para que chequeen si son verdaderos los videos o no. No es para toda la gente que publica mentiras en redes sociales, ¿no?
Exactamente. Es más bien una capa de seguridad para los medios profesionales. Tienen que asegurarse de la autenticidad. Esto es una gran ayuda.
Muy amable, gracias. Ese era Copilot, la inteligencia artificial de Microsoft, que es gratuita siempre y cuando usted tenga una cuenta de Office, de Live, de Hotmail. Con ellos usted ingresa con su usuario y tiene el sistema full a su disposición. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Automotriz julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. julioinfante.com.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Por WhatsApp? Sí, por WhatsApp con Chile Express. Sin apps ni registro. Adelanta tus envíos escribiendo al +569-8442-1177 y entrega en nuestras sucursales o puntos drop-off. Cuenta 2 metas de AFP Habitat es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Y en entornos desafiantes, la seguridad es clave. GTD entrega confianza digital con su centro de ciberseguridad. GTD, más que tecnología. ¿Sabías que los pescadores industriales del Biobío destinan más del 80% de sus capturas a la producción de alimentos? Así es, con una mirada sustentable, más de 6.500 hombres y mujeres trabajan para fortalecer la seguridad alimentaria en Chile. Oye, estoy aquí mirando los chats que me está ayudando nuestra productora Antonia Esposto y dice Valentina: ojalá que estos números se empiecen a notar también en el bolsillo de la gente. ¿Sí? Comparto 100%. Javier: más allá de la política, cuando el país le va bien es una buena noticia para todos. por supuesto. Patricia, buena noticia, pero todavía hay familias que siguen sin encontrar trabajo. Esa debiera ser la prioridad. Uf, como comparto contigo, y en honor a ti, Patricia, vamos a hacer este segundo bloque. Ah, también voy a leer a Opinión Libre, que siempre está ahí. Tira las orejas, apaña, tira las orejas y se va. Pero yo creo que ya nos quiere un poco, sí.
Opinión Libre. Somos su adicción.
Ah, sí, está siempre pendiente. Me encanta que lo esté escuchando. Dice, la compensación de todos los alcaldes es inmoral. Plata para comprar votos, ese es el resumen. Ah, te encuentro un poquito de razón. Y en honor a Patricia, Alejandro Weber, cuando dice... Qué buena noticia, vamos avanzando, pero todavía hay familias que siguen sin encontrar trabajo. Ustedes están en una mesa participando, ayudando, colaborando con el gobierno, levantando, visibilizando esta emergencia y este drama. Medidas concretas, ¿cómo ayudamos? ¿Cómo logramos que... ¿Qué medidas tiene que tomar el gobierno desde cosas chiquititas, desde cosas relevantes? ¿Cómo lo hacemos, Alejandro Weber?
Sí, resumen nomás de dónde estamos. 980.000 personas sin pega. Esa es una realidad brutal.
Un millón prácticamente.
Prácticamente 1 millón de personas sin pega. Antes de la pandemia teníamos 7% de desempleo, hoy día tenemos 9,4. Brutal. ¿A quién está afectando? Fundamentalmente mujeres y jóvenes, pero no son solamente aquellas personas sin educación secundaria. Muchos jóvenes provienen, ya egresaron, ya se titularon de universidades y están hoy día sin trabajo. Por lo tanto, tenemos que focalizar los esfuerzos allá. ¿Qué hay que hacer? Por un lado, la economía, una vez que empieza a repuntar, comienza a generar empleo. Es decir, cuando empezamos a tener mayor crecimiento de la actividad, empieza a haber más consumo, la minería, todo eso va generando empleo. Se activan las cadenas de suministro, se contratan más personas para atender en los comercios.
Y la así gente se atreve.
La gente se atreve.
Hoy está mejorando, parece que sí.
Entonces voy a contratar a una persona más. Y eso vamos a empezar a ver cierto repunte del empleo una vez que la economía empiece a crecer. Pero junto con eso hay que hacer otras cosas. Primero, hoy día tenemos un stock de proyectos en evaluación que hay que aprobar rápido en el sistema de evaluación ambiental. Lo planteamos inicialmente al inicio del gobierno, se generó un efecto expectativa muy fuerte en los inversionistas. Eso significa que los primeros 100 días ingresaron al sistema de evaluación ambiental 22.000 millones de dólares en 3 meses, un récord.
Harto. Mucho, récord, pues.
Récord. Fue. Y se aprobaron 16.000 millones. Nos dimos la pega ahora de hacer un catastro de todos los proyectos que hoy día están en evaluación, de distinta índole, proyectos mineros, parques eólicos, en fin. Si se aprobaran...
Y que están avanzados, además, no es que hayan entrado recién.
Claro, están avanzados y están en alguna etapa de calificación. Si se aprobaran los 15 proyectos más grandes, solamente 15 de los 372 que están hoy día, significaría aprobar 60.000 millones de dólares. Mira. Ahora, y crear en la etapa de construcción...
El triple que en marzo, o sea, que en abril.
Así es. Y significaría crear 25.000 nuevos empleos formales en la etapa de construcción. Si eso sumamos los empleos indirectos, estaríamos llegando a 60.000 empleos más. Y eso está ahí, es una oportunidad que tiene el Comité de Ministros para poder avanzar. Una medida súper concreta. Segunda medida, que es importante, tiene que ver con la inversión pública. Ojo con esto... Sí. Respecto a las expectativas, hoy día la inversión es mucho más intensiva de capital, es decir, más plata, pero menos personas. Hoy día construir un camino ocupa menos trabajadores de los que se necesitaban hace 10 o 15 años.
Porque hay más tecnología.
Hay más tecnología, se utilizan otras maquinarias, pero aún así gatillan empleo. Y hay un plan de inversión pública que tiene que implementarse y que no puede estar sometida al ajuste fiscal. El recorte fiscal tiene que ser de gasto corriente, es decir, administración de los servicios públicos, no inversión pública. Eso es lo segundo. Y lo tercero es la agenda laboral regulatoria. Claro. Tenemos que flexibilizar nuestro mercado laboral y hay que decirlo con todas sus letras. Flexibilización no significa precarización. Esto es igual que la batalla cultural del Ministerio de las Culturas. Flexibilidad significa adaptar la realidad. Adaptar la regulación a la realidad actual, que significa que personas pueden tener más de un empleo, significa que los adultos mayores pueden seguir trabajando, significa que tenemos que bajar los costos laborales. Hoy día contratar es muy caro y despedir es muy caro. Cuando tenemos una indemnización, Pepa, por años de servicio, con 11 meses, es decir, yo le voy a pagar 11 meses a la persona que se va, se genera un amarre que es completamente insano entre trabajador y empresa. Tenemos que bajar ese tope a 5 o 6 meses, pero a todo evento. Es decir, si yo quiero renunciar...
La mayoría de las personas se les paga igual. Ya es como casi que un código no llega a los 11 años. Hoy día se está pagando igual en la realidad.
Se está pagando igual, ¿qué cosa?
La indemnización antes de los 11 años.
Es que eso dice la regulación, no, tú, uh-huh. Es el tope, si estás 3, pagas 3, si estás 5, pagas 5, el problema es 8 pepas, el problema es que es tan caro el techo que es muy difícil despedir, y como subimos los costos laborales por otro lado, salario mínimo, pensiones, etcétera, es tan caro contratar que estamos como una especie de inmovilismo, entonces las empresas o están despidiendo, pero no están contratando. Y lo que tenemos que hacer es generar más flujo, es decir, más entrada y salida de buenos trabajadores a las empresas que calzan con sus propios perfiles.
Alejandro Weber entonces nos dice, aprobemos proyectos que están ahí en carpeta donde hay más de 60 mil millones de dólares.
Sí.
Aprobemos también mayor infraestructura pública, carreteras, que pucha que faltan, puentes, cosas a lo largo de todo Chile, hospitales, todo lo que construye, aceleremos. Aceleremos también una agenda regulatoria sin complejos, donde exista flexibilización y que no la izquierda se agarre del mote de que esto es precarización. Rodrigo Benítez, ¿cuáles son tus propuestas?
Bueno, conversando del aumento de las inversiones y los proyectos, efectivamente al ver la invariabilidad tributaria que se generó en la mega reforma, precisamente lo que hace es incentivar la creación de nuevos proyectos de inversión, tanto a nivel nacional como internacional.
Nos miran.
Claro, están todos mirando qué va a pasar acá, porque otros países como Argentina, ya se anunciaba que Argentina logró 150 mil millones de dólares en proyectos gracias a su sistema de invariabilidad, el RIGI. Entonces uno, si nos comparamos, ¿cuánto lograremos acá? Y hacia eso mejoramos los niveles de los permisos, la eficiencia en la aprobación, claramente eso va a significar un cambio. Por otro lado, lo que discutíamos era Codelco. Codelco, discutimos en la mesa de trabajo, Codelco genera entre empleos directos e indirectos más de 60.000 trabajos. Si mejoramos la productividad, la producción y el cumplimiento de Codelco frente a los proveedores, y los proveedores se ven motivados, incentivados a contratar más personal, porque lo que más subcontrata a Codelco son servicios. Por lo tanto, esos servicios tienen que ser bien remunerados, mejorando las condiciones de trabajo, incentivando mayor trabajo con nuevas obras. Eso es muy importante. Por otro lado, desde la perspectiva regulatoria, efectivamente hemos visto que tanto, como conversaba Alejandro, la Dirección del Trabajo en rigidizar la contratación, las multas a las empresas por cualquier problema, el Servicio de Impuestos Internos, por otro lado, rechazando los gastos en remuneraciones, o porque son excesivas, o porque no encuentran el contrato de trabajo, o porque la indemnización fue de alguna manera voluntaria. Eso genera una perspectiva negativa. Por otro lado, podemos pensar que la baja del impuesto el impuesto corporativo de las empresas va a claramente mejorar la contratación, y por último el incentivo y que trae la mega reforma a la construcción, al terminar con stock de viviendas que están por venderse, ahora con la baja del IVA, con un incentivo fuerte a la construcción, va a mejorar eso la mano de obra, y eso va a ser un gran incentivo para estos efectos.
Completamente de acuerdo, Miguel Ángel.
Yo creo que era una reflexión, ¿no? Yo soy el técnico de economía, pero uno pensaba, ¿qué pasaba en Chile hace 15 años atrás? Cuando la meta del desempleo era el 4%, el 5% era la tasa natural, después antes de la pandemia llegamos al 7%, ¿por qué subimos 2 o 3 puntos? Y algo que es clave en esto es que el mundo ha cambiado mucho, no estoy inventando la rueda, pero nuestro sistema laboral no se ha adaptado a ese mundo. Y cuando el sistema laboral no se adapta al mundo que está en competencia, el entorno, lo que termina ocurriendo es que naturalmente hay alguien que paga eso. El sistema termina pereciendo. Y esa forma está en el desempleo. Entonces, cuando llegamos a tasa de desempleo del 9,4%, cuando tenemos 42 meses consecutivos con tasas superiores al 8%, bueno, nos está diciendo con demasiada fuerza el sistema laboral, el mercado laboral en Chile, oiga, ¿sabe qué? Entre lo que ha ocurrido con la judicialización, que veía un informe de Libertad de Desarrollo, que la amplia mayoría de los casos terminan a favor del trabajador, lo cual efectivamente genera una mochila para el emprendedor que quiere contratar gente. Cuando terminamos observando que 27% de informalidad. ¿No es precarización darle flexibilidad, adaptarse al mundo rápido, cambiante, dinámico que tenemos hoy en día? Porque no hay peor precarización que no tener empleo o que estar fuera del sistema formal. Y eso, escuchaba a Alejandro y a Rodrigo, hacía eco con mi cabeza.
Boom, boom. Oye, Alejandro, ¿y cuál es el timing de lo que viene? ¿Cuál debiera ser más o menos el timing? Porque claro, como estamos todavía el gobierno con esta urgencia, la mega reforma, que el TC, que el veto, ya, ahí está como el que la política está en eso. Oh, estoy leyendo en Molly acá, además la teleserie de Arturo Esquella, que está compleja. Pero más allá de eso, ¿cuáles debiera ser? Porque también veo el gobierno también muy esforzado, y Martina Raúl, el ministro, yo creo que está haciendo una pega extraordinaria, pero también van a empezar a pedir resultados. Entonces, no hay que descuidar los dos frentes, porque como creer que vamos de la economía ahora a la seguridad, esto tiene que ir en paralelo. ¿Y cuáles debieran ser precisamente las prioridades del gobierno en esto, no, sin pautear, sino que una mera recomendación de un académico?
Sí, la recomendación académica, no, es caminar y mascar chicle. Estas son agendas que son paralelas. La crisis de empleo es hoy día. La vulnerabilidad la están viendo, las viviendo las personas hoy, ¿no?
Estamos viendo además las pantallas como sale, como todo sube, la zanahoria, o sea, estamos viviendo con mucha incertidumbre todavía de lo que está pasando.
Está complicado por los temporales también, los precios del apio, la acelga, la lechuga, por otro lado cítricos, palta, aumentó, va a aumentar entre un 5 o un 15%. O sea, eso es una realidad. Entonces, la agenda laboral tiene que ser implementada ahora. Lo que ocurre es que hay elementos de gestión y hay otros elementos regulatorios. Los elementos de gestión, el gobierno tiene la facultad vía ley de presupuesto para acelerar la ejecución de las obras públicas, tiene la facultad el gobierno corporativo de Codelco para tener una mejor relación con los proveedores. Eso se puede hacer ahora, no hay que pasar por el Congreso. Esto es liderazgo y gestión pública. Pero la agenda laboral es regulatoria. Eso significa que hay que ir al Congreso a aprobar leyes. Y sabemos que modificar la indemnización por años de servicio va a tener una feroz oposición, fundamentalmente de la Central Unitaria de Trabajadores. Y eso es una realidad, porque lo que la CUT ha buscado usualmente con su agenda es elevar los costos laborales.
Así es.
Eso con la negociación ramal y con un montón de otros elementos. Ahora lo que tenemos que hacer es bajar los costos laborales. Y no nos olvidemos, Pepa, de otra cosa: la reforma de pensiones. Fuimos muchos los que levantamos alertas de manera consistente respecto a la reforma previsional. Estábamos todos de acuerdo en aumentar la cotización, pero el ritmo de aumento de esas cotizaciones iba a significar un peso enorme para las empresas, y sabíamos que eso iba a afectar el mercado laboral. La licitación de stock y otros elementos también juegan en contra. Por lo tanto, vamos a tener que revisar, creo, Pepa, de manera quirúrgica la implementación de la reforma previsional para asegurar de que esto no siga afectando la creación de empleo. Ojo con eso.
Oye, Rodrigo Benítez, nos queda un minuto, 30 segundos. ¿Qué es para ti lo más prioritario que quisieras aquí comunicarle a la people de la voz de la gente?
Yo creo que es un mensaje de optimismo, en el sentido de que las empresas tengan confianza de que ahora los proyectos van a resultar, de que las compras y los clientes van a llegar, y por lo tanto lo que nos queda es esperar que todos, trabajando en conjunto, superemos los problemas.
Totalmente de acuerdo. Y por último, no puedo no preguntarte, Miguel Ángel, si tú eres el menos técnico de esta mesa.
I know.
¿Cómo estás viendo? I know. Me too. Oye, ¿cómo estás viendo? Acá en Emol nos quedan 30 segundos. Alvarado respalda a Pavés ante crítica de Esquella. Tiene que aprender a separar sentimientos de las decisiones. ¿Qué pasa acá? ¿Debiera volver o no debiera volver el ex subsecretario Juan Pablo Rodríguez?
Fíjate que yo creo que no debería volver, pero no porque no merezca volver, que es distinto, sino que básicamente lo que ocurrió, yo creo que tienen que revisar el instructivo de la Contraloría.
El protocolo.
La verdad, las cosas que parece impresentable lo que ocurrió con el ex subsecretario. Pero yo creo que no debería volver al gobierno, no a la misma posición en la que estuvo.
No, al menos no a la misma posición, no. Eso es muy entendible.
Exactamente.
Pero es una decisión del presidente, no del ministro Alvarado, ¿no?
Yo creo que en este momento, no es una decisión del ministro Alvarado, yo creo que aquí tanto Esquella como Alvarado le están subiendo el tono a algo que para el gobierno es complejo. Mejor se sentaran a tomar un café y sacaran las diferencias que tienen en privado. Pero aquí yo creo que el que va a tener la última palabra es el ex subsecretario, si lo llaman de vuelta.
Ay, 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 Diosito, ¿por qué estas cosas no se podrían hacer en privado? Digo yo, aquí la portada del diario. Oye, bueno, les quiero dar las gracias por habernos acompañado en este programa. Como siempre, al novio, Miguel Ángel Fernández, que aquí llega reluciente y flaco, además, después del viaje, como lo habrás pasado de bien. A nuestro querido panelista estable, Alejandro Weber, ex subsecretario de Hacienda y decano de la Facultad de Economía de la San Sebastián. Y también un gran invitado que tuvimos hoy día, que decía ser técnico y ha dado cátedra política pidiendo, exigiendo que se vocifere la reforma, toda la razón, y lo vamos a tratar de hacer y influir, abogado de la Universidad de Chile, máster en Georgetown University. Les quiero agradecer por esta conversación tan fructífera, tan relevante, para que ahí la voz de la gente vaya teniendo opinión propia. Muy buenos días a todos, nos vemos mañana.
Un abrazo, chao, chao.
Muchas gracias, chao, chao.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Sposto y Tomás Arancibia.